Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a Puro Drama, esta revista que hacemos con tanto cariño para ustedes, hablando de lo que nos apasiona, que es el teatro y las artes escénicas. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un programa muy especial que me ha costado un cachito de corazón. Y más de 3 años, ya no sé cuántos. Porque se trata de conmemorar una fecha luctuosa. Se cumplen 25 años de la muerte de uno de los dramaturgos jóvenes más connotados de nuestro país, el genial Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, el doblemente mancebo, como nuestro maestro Obregón le decía, el mancebo que quedó así, mancebo por toda su eternidad.
Hola, me presento, mi nombre es Arturo Mancebo del Castillo Trejo, hermano de Gerardo, mi gran flaco. Les voy a comentar una anécdota que me pasó. Cuando iba el flaco y yo íbamos en secundaria, vino mi hermana Leti de vacaciones y trajo a su familia, obviamente. Mi mamá hizo un arroz con leche delicioso que le quedaba. Y el Gera y yo estábamos en la cocina comiendo nuestro plato de arroz. Bajó Rodrigo. Rodrigo era un niño, yo creo que iba en primero de primaria o hasta menos en kinder. Mi hermano Gera le sirvió su arroz con leche, estábamos comiendo los tres en la mesa. Y a Rodrigo le toca una varita de canela en su arroz, la cual se metió a la boca y la estuvo chupe y chupe y chupe para sacarle todo el arroz. Ya que lo termina, la agarra con su manita y se la avienta al plato de mi hermano Gerardo, el cual se quedó perplejo, nunca imaginamos que iba a hacer eso. Gera agarra y le pregunta a Rodrigo, ¿está caliente tu arroz? Y el Rodrigo le responde, sí. Ah, ¿quieres que te lo enfríe? Sí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mi hermano Gerardo metió su mano a su arroz para darle vueltas y que se le enfriara. Obviamente mi sobrino lloró como solo él sabía hacerlo. Gracias.
Hola, soy Rodolfo Obregón y conocí a Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, todo en él era especial, desde el nombre, todavía como un actor preparatoriano en sus tiempos de Querétaro. Actuaba en una obra de Woody Allen dirigida por Manuel Naredo y ahí se prefiguraba ya el uso que Gerardo haría de su propia figura tan particular, con las patas de pelícano, como diría Margules, y esa nariz prominente aprovechada, digamos, como un carácter teatral. Por eso cuando después coincidimos en el Foro Teatro Contemporáneo, yo como maestro, él como alumno, le vino como anillo al dedo el personaje de Pedro Gailo en la obra Divinas Palabras de Valle Inclán. Me parece que en esa obra Gerardo encontró el universo perfecto para su peculiar figura y su manera de ver el mundo. Ese mundo lleno de humor, de extravagancias bufonadas que revela la cara oculta de los personajes clásicos de la literatura. Una pena, sin lugar a dudas, que cuando Gerardo alcanzaba su plena voz como un autor dramático, haya muerto tan joven. Aún así, ya era un actor consumado cuya figura sigue ondeando por los escenarios de nuestra memoria.
Gerardo Mancebo del Castillo Trejo nació el 22 de febrero de 1970 en Santiago de Querétaro. Él fue el más pequeño de sus 17 hermanos. Sus papás, el doctor Manuel Mancebo del Castillo Gómez y Pureza Trejo Montes. Cursó la carrera de comunicación en el TEC de Monterrey, en Querétaro, y desde entonces actuó y escribió teatro. Llegó a la Ciudad de México luego de terminar la universidad y se inscribió, junto con Marcelo Gagiola, su compadre amado, al Foro Teatro Contemporáneo, cuando aún estaba en la colonia Santa María la Ribera, dirigido en ese entonces por Ludwig Margules. Ahí fue donde yo lo conocí. Nos tocó concurrir en el mismo grupo, con maestros y maestras muy queridas como Laura Almela, Claudia Gidi, David Holguín, Luis Rivero, Rodolfo Obregón y el propio Ludwig Margules, entre muchos otros. Mi casa estaba a la vuelta de la escuela y tenía muchas habitaciones, por lo que vino a vivir conmigo junto con Armando Ramírez. Y fue ahí, en la calle de Sabino número 112, que escribió Las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho, o de cómo los elefantes aprendieron a jugar canicas, una de sus obras más conocidas.
Excelentísima, soberana capitana Gazpacho, el pueblo entero admira y despide a la valiente navegante que encontrará el camino a las Indias por el oeste. ¡Viva la capitana!
¡Viva!
¡Hurra! ¡Hurra por la Gazpacho!
¡Hurra! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡No más hurras! ¡No más hurras! ¡Que me van a hacer llorar!
Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Huarte, actriz, y conocí a Gerardo Mancebo del Castillo Trejo cuando estudiaba actuación en el Foro de la Ribera. Y luego nos hicimos amigos porque él había hecho El Hombre de la Mancha en el Tec de Monterrey, en Querétaro. Y yo había hecho Cats y Anjou en el Instituto Thomas Jefferson. Es como a los dos nos gustaban los musicales, inmediatamente nos hicimos amigos. Y bueno, nos echamos toda la carrera, nos reímos sin control. Y de repente nos salimos todos los de la generación. Y algunos de nosotros nos juntamos para ver qué obra de teatro podíamos hacer juntos. Y cada martes leíamos un texto distinto, dramáticos, otras veces tragicomedias. Y ahí estábamos cada jueves buscando textos que podríamos montar juntos para una obra que queríamos hacer. Y Gerardo, muy humilde, decía, oigan, yo tengo un texto que me gustaría enseñarles que estoy escribiendo para nosotros. La verdad es que no lo pelábamos mucho. Decíamos, sí, Gerardo, a ver, que la próxima semana Ibargüengoitia. Leemos una de Ibargüengoitia, a ver si nos gusta y la montamos, a ver si hay personajes para todos. Sí, sí, sí. Y Gerardo, oigan, pero no les gustaría leer mi texto. Espérate, Ger. A ver, ¿qué? La próxima semana leemos algo más dramático, ¿qué les parece algo de Arthur Miller? Y bueno, ya por fin le hicimos caso a Gerardo. Y nos trajo su texto que nos había escrito a cada uno de nosotros. Y era nada más y nada menos que Las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho, que montamos y que fue un hitazo y para todos fue un antes y después, escrito por Gerardo Mancebo. Ahí nos dimos cuenta todos que era un escritor maravilloso, que incluso cambió el teatro contemporáneo con su escritura, porque nadie escribe como él. Y yo lo recuerdo con mucho cariño y siempre lo adoré con todo mi corazón.
Hola, mi nombre es Alfonso Cárcamo. Soy escritor y director. Conocí a Gerardo hacia el 96, más o menos, sí, hacia 1996. Y a partir de ese momento, nada, empezó una amistad bien bonita. Tuvo que ser entre el 98 y el 99, no estoy muy claro sobre el año, pero vivíamos juntos en un departamento en la colonia Roma que era muy pequeño y tenía la cocina y la mesa para comer ahí mismo en la cocina. Gerardo y yo éramos nocturnos, escritores nocturnos en esa época. Pero más que estar escribiendo, de pronto nos daba por agarrar conversaciones y discusiones. Discutir con Gerardo era un deporte amorosísimo. Cuando lo conocí, agarramos una relación de hermanos bastante divertida. Él siempre me ganaba en términos de argumentaciones y yo le ganaba en términos de fuerza. Y así era la relación. En muchas ocasiones discutíamos por horas un tema hasta que yo incurría en doblarle una mano o él incurría en alguna ironía que me hacía enojarme e irme. Esa noche en particular estábamos enfrascados en alguna discusión sobre si el realismo mexicano era profundamente aburrido y si Elena Garro había dado una vuelta de tuerca que nadie había hecho caso, y yo ponía como en el camino que ese tipo de historias, por supuesto que gustaban, pero gustaban justo por excepcionales, historias de realismo mágico, historias donde la fantasía o el realismo se rompiera. A ver, era una discusión bizantina. El caso es que mientras discutíamos sobre eso, estábamos comiendo unos tacos, habíamos preparado a altas horas de la noche algo para cenar y no lo estábamos comiendo en tacos. No tengo muy claro qué era, pero sí eran tacos. Y entonces, en la discusión que se fue tomando intensidad, en algún momento Gerardo se levanta y comienza a lavar su plato. Era la dinámica de la casa, siempre lavar nuestros platos cada vez que terminábamos de comer. Y en algún momento de la discusión, mientras lava su plato, yo sigo comiendo mis tacos, lo que tenía ahí en la mesa. Gerardo para en seco y dice, ¿te estás comiendo mis tacos? Y yo le dije, no, creo que no, nos preparamos 3 o 4 cada uno y ya no los comimos. Claro que no. Ve, yo nada más me comí 2 y tú tienes ahí 3 todavía, porque he estado discutiendo contigo y ni siquiera me he puesto a comer, le dije yo. Y estábamos en esas cuando de pronto Gerardo voltea hacia el lavabo y descubre que estaba lavando su plato con la tortilla con la que había preparado su último taco. O vete a saber si había preparado 4 y estaba lavando el plato con la tortilla. En ese momento la discusión intensísima sobre Elena Garro y el realismo mexicano se fue completamente por el caño. Comenzamos a reírnos y por mucho tiempo estuvimos riéndonos y explicándonos en qué momento Gerardo agarró el plato dentro de la discusión intensísima, se lo llevó con todo y tacos y comenzó a lavar el plato con los tacos. Y eso era lo que pasaba con el flaco, que con Gerardo, que de pronto me perdía, nos perdíamos en discusiones o disquisiciones maravillosas y no nos dábamos cuenta ni del tiempo ni de las circunstancias en las que estábamos.
Puro drama. Regresamos.
Hola, soy Susana Garfel, soy actriz y también me dedico a la docencia y a la psicoterapia. Yo amaba a Gerardo, entre otras cosas, creo que sobre todo por su nobleza. Su nobleza más allá de su apellido de Marqués. También porque muchas veces juntos fuimos aprendiendo en la Ciudad de México las ideas, las costumbres, las mañas de algunos habitantes. Una vez íbamos Gerardo y yo en el metro y bajamos en una de esas estaciones que tiene unas escaleras inmensas. No recuerdo si era Coyoacán o algo así. Y bueno, comenzamos a subir escaleras y ahí a unas cuantas escaleras vimos a una señora, a una ancianita que iba cargando una bolsa inmensa con mucha dificultad. Y entonces Gerardo y yo decidimos pues ayudarle. Creo que no le entendimos lo que nos dijo, pero pues era necesario. La señora dejó la bolsa en el piso. Gerardo y yo tomamos una asa de cada lado y allá vamos, con toda nuestra juventud subiendo la enorme bolsa. Resulta que la señora venía corriendo lo que podía correr detrás de nosotras gritándonos. Y nosotras volteábamos atrás y decíamos, ¿qué? O sea, ¿qué pasa, no? Y seguíamos caminando con la bolsa de la señora, subiendo escaleras, hasta que pues entendimos que la señora pensaba que le estábamos robando la bolsa. Y no supimos mucho qué hacer, la subimos otros 3 pasos, le dejamos la bolsa, ya casi terminando la escalera, pero se la dejamos porque la señora estaba furiosa con nosotros. En fin, mucho tiempo después de que Gerardo murió, yo sentía que me faltaba un brazo. Era algo muy extraño, que me faltaba algo, pero era así como si me faltara un brazo. Y me dolió mucho su partida. Gracias por escucharme.
Gerardo era un fumador y un lector empedernido. Coleccionaba libros y no paraba de leer y de escribir en una máquina de escribir eléctrica, con unas teclas suavecitas y un corrector integrado que dejaba blanquitas las letras en las que habíamos errado. Gerardo tenía una vis cómica que no solo llevaba a escena. Gerardo hacía reír a todas las personas que convivíamos con él. Tenía además una memoria prodigiosa que le hacía recitar largas tiradas en verso o en prosa de obras que le gustaban, como el monólogo de Cyrano, aquel que hacía hablando sobre su nariz. Y es que Gerardo tenía una nariz muy particular. Lo recuerdo como Bartolo en la obra de El médico a palos, de Molière, dirigido por Catherine Marnaz, todavía en la escuela, de donde nació aquella anécdota de Margules en la que, al ver de reojo un ensayo, espetó: «¡Parece Hamlet!», bajando el entusiasmo de todos los comediantes en ciernes. Pero la obra en la que sin duda dejó una huella en el Foro Teatro Contemporáneo fue Divinas Palabras, de Don Ramón del Valle Inclán, dirigida por Rodolfo Obregón, en donde representó al enjuto Pedro Gailo, mi padre. También representó sus propias obras y es algo que aún me hace estremecer. Pues ¿quién más podría interpretar al patético escudero catalino, escrito a partir de nuestras propias introspecciones, dudas e inseguridades llevadas a la genialidad de un personaje así de entrañable, retratado además con su esquelética figura? Esa obra la levantó de manera visionaria nuestra compañera Ana Francis Moore, quien en ese entonces le dijo a un jovencísimo Mauricio García Lozano que sería bueno que dirigiera esa obra, sin saber la revolución que vendría con esa puesta en escena en el Teatro La Gruta del Centro Cultural Helénico. También actuó en su propia obra, Mamá Gorka y su Pléyamo, dirigida por Fabiola Rivera.
Hola, mi nombre es Leticia Mancebo del Castillo Trejo, soy hermana de Gerardo y una de las anécdotas que yo recuerdo es que yo tengo un hijo que es idéntico a Gerardo físicamente. Entonces cuando mi hijo tenía la edad de unos 3 años, Gerardo peleaba con él porque en la sala de mis papás había una foto de Gerardo que tenía 3 años de edad, y mi hijo decía: «¡Ay, ese soy yo!». Y Gerardo muy serio le decía: «No, ese no eres tú, soy yo, ese es Gerardo». Y pues mi bebé lloraba, y yo le decía: «Gerardo, ¿por qué peleas con el niño? Déjalo, si dice que es él, no, ¿por qué le voy a decir que es él si ese soy yo? Está bien que nos parezcamos, pero ese no es él». También a mí me tocó llevarlo al kinder, y él al llegar al kinder y entregárselo a la profesora lloraba mucho y pateaba a la profesora. Ya me ponía yo a hablar con él que no debería de llorar, y él lloraba pues porque no conocía a su maestra. Otra anécdota de mi hermano Gerardo es que mi mamá estaba haciendo la comida, entonces le hacía falta cilantro y el refrigerador estaba pues en el comedor, y mi mamá le dice a Gerardo, Gerardo era muy chico: «Oye, hijo, ve y tráeme del refi la bolsita del cilantro. Y ahí va Gerardo por el cilantro. Y tardó. Mi mamá ya terminaba de hacer comer y dice, bueno, este niño, ¿por qué no viene con el cilantro? Y va, mi mamá se acerca ahí donde estaba con el refrigerador. Y Gerardo estaba con el refrigerador abierto y jugando con el cilantro. Gerardo era un niño que con todo jugaba y con todo se entretenía.
Hola, soy Circe Rangel. Soy actriz y pues desde hace ya muchos años también directora de teatro. Yo viví con Gerardo, no sé durante cuánto tiempo, era muy divertido vivir con él. Primero fuimos compañeros de la escuela, del Foro Teatro Contemporáneo, cuando todavía era Foro de la Ribera y estaba en la Santa María la Ribera. De hecho, mi casa estaba en Sabino, en la calle de Sabino 112. Y ahí, pues, desfilaron muchos compañeros y compañeras que vivieron conmigo, porque era un departamento muy grande. Cuando llegó Gerardo, yo vivía con Armando Ramírez, otro compañero. Pues Gerardo siempre fue, pues, un poco como el rico de los compañeros, porque él ya trabajaba en un partido político, haciendo videos. Teníamos muy mala fama en el edificio porque decían que hacíamos películas pornográficas, que hacíamos orgías. Y lo que hacíamos era, pues, agarrarnos a almohadazos de vez en cuando, así nomás por jugar. Éramos unos niñotes. Tengo muchas anécdotas, otras, como, por ejemplo, una vez que fue su cumpleaños, él cumplía años el 22 de febrero, Piscis. Entonces, de repente, pues así de alegre y bromista como era, era muy chistoso, muy. Hacía bromas de todo. Pero así como era de bromista y de alegre, no quisiera poner las comillas, porque yo creo que sí era alegre. También era, pues de pronto, muy depresivo. Y entonces, un día le preparamos una sorpresa, un cumpleaños sorpresa, y nadie le dijo nada en todo el día, fingiendo que nos habíamos olvidado de su cumpleaños. Y pues él se sintió muy mal. No queríamos hacerlo para eso, evidentemente, pero pues se nos salió de las manos porque él se sintió muy mal y se encerró en su habitación. Y cuando llegamos con el pastel y pues a cantarle las mañanitas y los regalos y así, pues él ya estaba llorando, estaba muy triste. Lo tuvimos que sacar casi a fuerzas. Tengo unas fotos por ahí en donde él está pues con sus ojitos llorosos porque había estado llorando mucho.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 oh, ah. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no es presa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Hola, soy Armando Ramírez Martínez, actor, director, promotor, gestor, hacedor escénico en general. Y actualmente soy el director de la Casa de la Cultura de Cuautla y colaboro con compañías independientes de teatro y danza. Ay, ¿qué les puedo decir de Gerardo? Bueno, pues que fuimos compañeros de generación y eso nos dio la oportunidad de convivir un poco, un rato juntos, compartir el espacio en dos departamentos para poder pues ahí generar ideas y demás, aparte de la vida diaria. Eso me lleva a recordar pues que fui de algún modo uno de los testigos indirectos de varias de sus obras al momento de escribir. A él le gustaba escribir mucho de noche, casi no dormía, prefería la madrugada y el silencio de la noche, fumarse no sé cuántos cigarrillos y después compartir sus lecturas de lo que había escrito. Recuerdo sobre todo que nos podríamos pasar horas platicando sobre lo que él pensaba de algunos personajes que estaba escribiendo o de ideas que tenía. Me leí algunos fragmentos de lo que iba surgiendo. Por ahí recuerdo que en ese tiempo pues estaba escribiendo geografía, también algunos apuntes para Rebelión o La Farsa en Pedazos, que después tuve el privilegio de actuar junto con él. También los ajustes que tuvo que ir haciendo para hacer la Capitana Gazpacho cuando se llevó escena y él actuaba en su magnífico papel junto a la Capitana. Su obsesión por el lenguaje, por sus referencias con el Quijote, con Mafalda, con los cómics, con Asterix y Obelix, con... no sé, una serie de personajes que de alguna manera confluían en su pensamiento y en su imaginación. Yo lo recuerdo siempre sentado frente a su computadora, diciéndole buenas noches, Gerardo, después despertar para irme a trabajar, y él entonces pues estaba dormido, porque seguramente se había acostado a las 4 o 5 de la mañana después de haber escrito no sé cuántas hojas. Recuerdo también, pues en un lugar donde vivíamos había un largo pasillo que podíamos estar caminando ida y vuelta durante horas, platicando sobre diferentes temas de la escuela, del trabajo, de sus escritos o de inquietudes personales, y eso era muy entrañable para mí. Creo que tenía esa capacidad de dedicarle el tiempo a las personas, de escucharle, de repente salir con su humor ácido, sarcástico o simplón, y moverte de ahí, de ese lugar que tú estabas de algún modo tal vez padeciendo o no encontrando un sentido, y su humor siempre te ayudaba como a sacudirte al menos y ver las cosas desde otro punto de vista. Lo recuerdo también con su gran afecto hacia sus amigos y amigas. Varios personajes eran dedicados a ellos y ellas, aunque después no los actuaban algunas de esas personas, pero tenían la inspiración de ese foco que tenía, ese ojo que tenía para encontrar en cada persona ese hálito de vida para dar pie a un personaje y para dar humor. También recuerdo de lo importante que era para él el teatro, no en el sentido de la actuación, era más en el sentido de encontrar una vida, no sé si alterna, paralela, a la medida que él escribía teatro, encontraba otra manera de vivir a través de su dramaturgia. Era muy reservado con sus cosas, casi no hablaba mucho de sus cosas personales, íntimas. Podría hablar un poco de su familia, o anécdotas de algunos amigos, pero de su intimidad creo que muy pocos fueron los privilegiados si es que llegaron a conocer algo de su intimidad. Creo que eso se llevó a un gran misterio. Su muerte tan repentina y sorpresiva. Creo que a muchos sorprendió justo por eso, porque no sabíamos exactamente qué pasaba en su ser interno. Era una persona absolutamente irreverente. Tenía su coraje, tenía su valentía, pero no eran descargas de ira o de furia o de enojo, eran descargas de irreverencia, irreverencia a través del lenguaje, irreverencia a través del humor, irreverencias a través de hacerte reflexionar por algo que desde el absurdo, y no hablo solo de sus escritos como dramaturgo también, sino de su discurso personal. No recuerdo haberlo nunca visto fúrico. Creo que cuando se enojaba se encerraba en su cuarto y salía hasta que se calmaba, o se iba a caminar, o se perdía durante días, iba a dar la vuelta. Tenía la capacidad de, en sus vacaciones, de despegarse. Le gustaba mucho viajar solo y ahí resolver, yo creo que gran parte de sus preguntas y de su vida, y llegar de nuevo recargado con ánimo, con energía y con nuevas ideas. No sé, para mí es un honor y un privilegio haber compartido parte de la vida con su presencia, con sus palabras, con su recuerdo, con su amor, con su familia absolutamente amorosa, generosa, divertidísima, con las puertas abiertas siempre a las visitas con las que él llegaba y presentaba a su círculo de amigos y amistades. No he conocido una familia igual como la de él, así franca y potente, todos o la gran parte de ellos con ese sentido del humor particular. Compartíamos mucho algunas comidas en donde a veces no hablábamos nada. Yo respetaba mucho su silencio y yo creo que él también respetaba el mío. Era de esas presencias que no te hacían sentir forzado a hablar si no querías. Creo que en el silencio nos preguntábamos y nos respondíamos, y tal vez con un gesto, una mirada, ya sabíamos que no era necesario hablarlo. Podíamos despedirnos después de una convivencia silenciosa, sin sentirte insatisfecho, ni angustiado, ni intranquilo. Era como un momento de paz que simplemente compartíamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magda Mansueto del Castillo Trejo, soy hermana de Gerardo, y les quiero compartir una de las experiencias que viví con él cuando vivíamos todos con mis papás y todos mis hermanos, algunos de ellos ya casados. Solíamos juntarnos ya fuera en Navidad o Año Nuevo. Entonces, para hacer más o menos esta reunión, pues inventábamos juegos, o a cada uno de los hermanos le correspondía traer alguna dinámica para que todos conviviéramos. Y una de estas dinámicas la trajo, si no mal recuerdo, mi hermano Manuel, que en paz descanse, el mayor. Y la dinámica consistía en hacer unos papelitos y en cada papelito poner el nombre, por ejemplo, de un animal con su pareja. Por ejemplo, toro, vaca, pato, pata, caballo, yegua. Entonces, todos estos papelitos se ponían en una urna y los teníamos que sacar. Entonces, sin hacer otra cosa más que el ruido que emite el animal que te correspondía, tenías tú que encontrar la pareja, ¿no? Entonces empezó el juego. Obviamente, el perro macho y la perra hembra empezaron a hacer el ruido correspondiente, y se iban, las parejas que se iban juntando salían, y al final pues quedábamos los que no encontrábamos a la pareja, ¿no? Y resulta que me tocó el elefante. Y a Gerardo le tocaba también, pero lo único que hacía Gerardo era choco, choco, crispis, sabe a chocolate. Digo, bueno, y Gerardo, tú no encuentro, yo creo que se equivocaron y no me pusieron la pareja de mi, que me corresponde. Pues, ¿qué animal te tocó? Pues me tocó el elefante. O díganme cómo puedes hacer elefante, ¿no? Y entonces voltea a Gerardo atacado de risa, dice, soy yo. ¿Cómo que eres tú? Sí, es que a mí también me tocó el elefante. No, es que yo tengo la elefanta. Por eso te estoy diciendo, yo soy el elefante. Y entonces, ¿por qué no haces el sonido? Claro, lo estoy haciendo. Choco Choco Crispies, sabe a Choco. Le digo, eres un idiota. ¿Cómo es posible? ¿Sí o no son de los Choco Crispies? ¿Y qué es lo que está en la publicidad de Choco Crispies? Pues un elefante. Dije, bueno, ya, perdimos por culpa de él.
Puro drama. Regresamos.
Tiempo después, el CUT llamaría tanto a Mancebo del Castillo como a Mauricio García Lozano como mancuerna para crear una obra ad hoc para el grupo de salientes estudiantes. Fue entonces cuando crearon Geografía o A qué mirar las estrellas. Mucho podemos decir de su trascendencia como dramaturgo. Vendrían después otros como Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, también ya fallecido, con su humor ácido y característico, o Enrique Olmos de Hita, para hablar de cuestiones que no cualquier dramaturgo había hablado, o David Gaitán, con referentes y mitologías en sus obras. Gerardo, sin duda, marcó un antes y un después en la dramaturgia joven mexicana. Es por eso que el propio Centro Cultural Helénico, a nivel federal, lanza un premio llamado así, el premio Gerardo Mancebo del Castillo, para la dramaturgia joven. Un premio al que todo joven que escribe teatro quisiera llegar.
A Gerardo le gustaba mucho leer. Leía todos los días, era un devorador de libros. Yo creo que por eso escribía tan bien y por eso su imaginario era tan vasto. Me acuerdo mucho la época en la que estaba fascinado por Fernando del Paso, que estaba leyendo Noticias del Imperio. Me acuerdo de Gerardo leyendo a la 1 o 2 de la mañana, mientras los demás cocinábamos, esperando a otro compañero que estaba ensayando con nuestro maestro, el Gordo Margules. Entonces, Rodrigo llegaba a la 2 o 3 de la mañana y los demás lo esperábamos haciendo de cenar. Mientras los demás cocinábamos, Gerardo se sentaba debajo de una gran mesa de comedor de 8 plazas o 6, no me acuerdo, pero yo la veía enorme. Y él, flaco, enjuto como era, se sentaba y se ponía a leer allí sus libros. Así como leía, también tenía una memoria espectacular. Teníamos clase con un maestro que se llamaba Luis Rivero y que era un apasionado de García Lorca. Con él teníamos clases de voz y pues para trabajar con nuestra voz nos hacía leer poemas de Lorca. Él se los aprendía de una, por muy largos que fueran. Gerardo no solo escribía, también dibujaba, porque recuerdo muy bien un cómic que hizo. A él le gustaba mucho Asterix. Y trató de hacer algo muy similar, pero con la historia de México. A él le gustaba mucho la historia y la geografía. Y le gustaba mucho estudiarla a fondo. Tenía grandes planos del mundo y de países y de ciudades. Entonces se puso a dibujar personajes de la gran Tenochtitlan. Era un cómic prehispánico. Yo digo que para ser un chaval de 24 o 23, pues estaba bastante adelantado a lo que los demás hacíamos. En su intelecto y en su sentido del humor, aunque también era muy pesimista.
Hola, soy David Holguín, dramaturgo y director de escena. El recuerdo o la anécdota que voy a contar ocurre alrededor de 1993, cuando llegan al Foro de la Ribera, un proyecto que encabeza Ludwig Margules y que yo estoy como coordinador académico del proyecto. Llegan jóvenes actores, como en todas las escuelas, y me toca audicionar a 2 aspirantes actores que me llaman de inmediato la atención por su absoluta disparidad física. Sin saber yo que se trataba de Gerardo Mancebo y de Marcelo Gagiola, sin saber yo que eran uña y carne, que eran amigos inseparables, y sin saber que venían de la misma zona, de la misma ciudad. Habían viajado justamente desde Celaya a la Ciudad de México para audicionar a una escuela de actuación. Gerardo Mancebo, alguien muy delgado, una figura bastante quijotesca, como van a ser muchas de las referencias que va a manejar Mancebo en los textos que está escribiendo en ese momento de su vida. Si el Mancebo trae detrás, sin duda, la mirada propia del Bajío, con los cómicos de la legua, el siglo de oro, las callejonadas guanajuatenses, y que es algo muy presente en términos de lenguaje y de marco de referencia de sus textos. Y el Quijote, no hay que decirlo como tal, es decir, está presente en La Capitana Gazpacho y en otros de sus textos. Tiene ese humor, esa dosis de parodia y esa dosis de pastiche, de construir un texto sobre otro. Bueno, se aparece esta figura esmirriada, narigona, con una capa de acné, con un tremendo copetón de una mata de pelo, y que simplemente de verlo era una figura teatral, salida del siglo de oro, salida de algún texto de Valle Inclán, poquito esperpéntica, cómica sin duda en cuanto tú la veías. Y al lado, dirías, un mocetón con una estatura de 1,85, muy fuerte, muy atlético, tremendo contraste. Parecía como un caballero y su escudero. Pero y luego no sabías quién era el caballero y quién verdaderamente el escudero, frente a la personalidad tan acentuada en el caso de Gerardo. Marcelo era un hombre todo lo contrario de Gerardo, muy callado, muy hacia adentro, hasta tímido, diría uno, mientras Gerardo era alguien que todo el tiempo manejaba un sentido del humor a flor de piel, una comicidad irreverente, rápido de lengua, a veces hasta demasiado, no diría construida falsamente, pero sí que llegaba a un punto en que no era del todo atinada. Qué particular relación, ¿no? Eran como agua y aceite, físicamente hablando, temperamentalmente hablando, en términos de carácter, pero unidos, mismo lugar, misma tradición, mismo tipo de familias, y diría, ya como fui enterándome después, mismo trabajo. Los dos trabajaban, el padre de Marcelo era el líder nacional del Partido Demócrata Mexicano, que tiene raíces sinarquistas en el Bajío y que es un partido absolutamente conservador. Entonces me parecía una combinación explosiva por el lado que le vieras. ¿Qué hace este par de locos queriendo ser actores cuando se dedicaban a hacer audiovisuales, los dos habiendo sido egresados de la carrera de comunicación donde se conocieron? Yo lo que recuerdo es que justamente cuando ya se hacía la evaluación y yo le contaba a Margules quiénes eran estas personas, los dos que había audicionado, me dijo, es una locura. Y más cuando se enteró, me dijo, el partido del gallito. Eso lo tenía vuelto loco. Entonces fue una especie de sí para ambos automático, por el grado de locura que implicaba ese historial, y que dijo que vengan a ver qué traen. ¿Qué traían? Lo que he descrito, en el caso de Marcelo Gagiola, traía una dosis de tragedia, tragedia que terminaría por verificarse al paso del tiempo. Ya habrán hecho ese viaje a la capital y se habrán regresado el mismo día a su terruño. En ese sentido tenían algo muy pueblerino, hermosamente pueblerino, te diría. Fue la audición de ellos dos, muy cercanos todo el tiempo. Y esos temperamentos y esas maneras de ser que con el tiempo dan la impresión de que mientras Marcelo, por supuesto que el teatro, como siempre, opera en un sentido de liberación interior y exterior, ¿no? Pero siempre era más más compuesto, más contenido, más rígido inclusive. Y el otro ganó en liberación de la cabeza. En ese tiempo que se cocinó las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho, donde el grupo que eran ellos estaban Mancebo, escribiendo por supuesto un texto que conllevaba su estilo, donde creo que por tradición, cuando uno lee a Hugo Gutiérrez Vega, una persona nacida justamente en esa región, crecida en Lagos de Moreno, Jalisco, con esa cosa castiza, con esa cosa criolla, y que a él le admiraba mucho cómo pensaba en regiones de Jalisco, donde se había conservado expresiones del siglo de oro en la vida cotidiana, y decía, es que por eso es tan fácil para nosotros aprendernos a los autores clásicos. Yo creo que eso le pasaba a Mancebo, que lo traía en la sangre, ¿no? Y de ahí saltó a la influencia más grande que tuvo por también un trabajo académico, que fue Molière, y de ahí saltó a Valle-Inclán. Y era su mundo. Era muy lógico que apareciera bajo esa secuela la capitana Gazpacho. Y también con quienes lo rodeaban. Susana Garfield, su compañera y colega, Ana Francis Moore, Circe Rangel, pues estaban entonadas. Estaban hechas y derechas para la capitana Gazpacho y sus otros compañeros que lo acompañaron en el viaje. Estaba escribiendo para su generación y estaba escribiendo a la vez, que son de esas situaciones donde la vida imita al arte o el arte imita la vida. Está totalmente una cosa dialogando con otra, ¿no? Y sin duda habría estado, no tengo las fechas, pero Marcelo ocurre en el camino que se regresa a él. Luego ya estoy un poco extraviado en las fechas. Marcelo se casa, Marcelo sigue trabajando, creo yo, para el partido. La historia de cómo ese padre permitió a su hijo ser actor me es todo un misterio. Son de esas cosas sensacionales de la vida. Y estos dos jóvenes, que bueno, tienen cada uno por su lado un destino bastante terrible. Marcelo tiene un cáncer, muere muy joven. Y sabemos también, pues, la parte de la mitología de Gerardo, que muere en el año 2000, ¿no? Muere también en un momento donde Gerardo está despegando, porque, bueno, es muy importante la capitana Gazpacho, pero aparecen sus otros textos, ¿no? Geografía o de cómo mirar las estrellas, algo así, Mundos Calámides y Epifanía, que la mondante Ana Francis Moore, pero está despegando son esas otras obras que no tienen la contundencia que tiene la Gazpacho, pero que tiene, digamos, todos los mundos que le importaban a este joven, y de repente se va. Y bueno, una mitología, ¿no? Creo yo que fue muy lúcido Luis Mario Moncada en escogerlo para darle nombre a un premio finalmente tan importante y que ha rendido tantos frutos en la dramaturgia mexicana.
Agradecemos enormemente a las personas que compartieron una anécdota de Gerardo, especialmente a sus hermanos y a Magda, su querida Magda. Un saludo al infinito a Susana Garfel, quien antes de morir alcanzó a compartirnos también su propia anécdota. La querida capitana Gazpacho. Va para ella también este programa. Gerardo Mancebo del Castillo Trejo murió el 26 de octubre del año 2000. Cuando apenas tenía 30 años, cuando apenas había alcanzado a escribir una adaptación que tituló La noche que raptaron a Epifanía, o Shakespeare, Lo siento mucho. Alcanzó a escribir la mitad. De cualquier manera, esa obra fue llevada a escena, terminada de escribir por Alfonso Cárcamo en su segunda mitad y dirigida por Ana Francis Moore, porque el show debe continuar.
Pensó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me
dejo unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire, y allí va del Paraná. Cada enero nuevo se hace escuchar con un buen presagio de las comadres. El amor estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Del aire, y allí va en libertad.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.